de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 33 minutos en la radio de Morelos. Mi nombre es Hugo Tenorio. Sean bienvenidos al Ojo de la Mosca. Calurosa tarde de martes 13, sin supersticiones ni nada, pero tómenlo con calma. Si no tienen que salir, no salgan. Cúbranse bien la boca, lávense bien las manos y dispongan de todas las recomendaciones que tiene, por supuesto, el Servicio Público de Salud para todos ustedes. En la producción esta tarde está Laura Duarte, como cada lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Don Héctor en la consola. Y saludo también a Cintia. ¿Cómo estás, Cintia?
Hola, Hugo. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Ya lo mencionabas, hace mucho calor y ¿crees que también se deba por los incendios que lamentablemente se están presentando en Tepoztlán? Ya lo sabe, hay que cubrir no nada más por el tema del coronavirus nuestra boca, nuestra nariz, sino también al interior de nuestros hogares, los que viven cerca de, hay que cerrar las puertas y ventanas para que no tengamos problema con esto del humo que ya se está intensificando, así es que esperemos y todos los que nos escuchan desde Tepoztlán, pronto llegue la ayuda y hay que ser muy responsables también porque hay muchos voluntarios que tienen este gusto de querer apoyar como voluntarios a los brigadistas, pero recordemos, no todos estamos capacitados y aunque creamos que sí lo estamos, podemos tener ahí algunos percances al momento de ayudar a mitigar el fuego, Hugo.
La invitación es a que si van a llevar ayuda, lo hagan a Santo Domingo, ahí están recibiendo todo tipo de ayuda, ya hay una coordinación y comunicación obviamente entre la Federación, el Estado y también el municipio de Tepoztlán, que desgraciadamente el día de hoy falleció Rogelio Torres Ortega, el presidente constitucional del municipio de Tepoztlán. También, al parecer, llueve sobre mojado, pero le mandamos un abrazo y también todo el apoyo a la gente de Tepoztlán. Recuerden, la ayuda va llegando poco a poco, se espera que en máximo 2 o 3 días ya estén sofocados estos fuegos. Desgraciadamente terminan de, sofocan uno y ya
y inició empieza otro
en otra parte, pero ya hay coordinación. Sucedió en Huitzilac hace una semana, también debido a esta fuerte ola de calor y también obviamente errores humanos, pero de nueva cuenta, si quieren apoyar, esa es la manera. Mientras tanto, habrá más información hoy en Noticias Imrit en punto de las 8 de la noche.
Mientras tanto, ¿qué te parece si vamos a conocer los avances del día?
Vamos. A partir de hoy, la única exposición de arte presencial en el estado de Morelos, en el más bello espacio, el Parque Chapultepec, con Zapata a través del arte. Daniel Valladares, actor de doblaje, músico y creativo, nos compartirá los detalles de 3 AM, historias de terror dramatizadas en audio y video. Conversaremos también con el profesor Abraham Martínez acerca de las próximas presentaciones del ballet Xochiquetzali. La participación del cronista Eduardo Bello, CEP y los pagos pendientes a autores e ilustradores. Hablaremos de la exhibición del Jardín Borda llamada Emiliano.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En Cuernavaca 102.9, Jojutla 100.5 y Yautepec a través del 90.9. Todas ellas son frecuencia modulada FM y si ustedes se encuentran o bien se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM. Los números en cabina, bien importante que los tengan a la mano, 243-6201 y 243-6202. No olvide que en las redes sociales también podemos estar conectados en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, y por supuesto, El Ojo de la Mosca. En estos momentos ya está la transmisión completamente en vivo, así es que le invitamos a que se una a ella. Si en este momento usted está en su hogar y dice, yo no le he dado like al Ojo de la Mosca, vaya, ahora es el momento. Recuerde que en esta red social le estaremos compartiendo estas transmisiones que las puede volver a revivir si por algún momento se tiene que desconectar con nosotros. Además, también las actividades culturales en imágenes, en información muy relevante para todos ustedes de aquí, de nuestra entidad. En Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos. Sin olvidar que existe la página web, este portal, www.imrit.org, y podremos disfrutar de los contenidos tanto de radio como televisión que se hacen en los medios públicos.
Y vamos con las efemérides para el día de hoy. 1695, muere el escritor, poeta y fabulista francés Jean de La Fontaine, cuya fama literaria reside en sus cuentos y relatos en verso. En 1683 es elegido miembro de la Academia Francesa. Nace el 8 de julio de 1621. 1743 nace el político estadounidense Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en la que se firma la autonomía de las colonias americanas de la Gran Bretaña. Muere un 4 de julio de 1826. 1877 nace el escritor y periodista mexicano Enrique Flores Magón. Junto a su hermano Ricardo, funda el Partido Liberal Mexicano, de ideas liberales y desde el cual se vuelve precursor de la Revolución Mexicana. Muere un 28 de octubre de 1954. 1906 también nace el poeta, novelista y dramaturgo irlandés Samuel Beckett, máximo representante del teatro del absurdo, con obras como Esperando a Godot, Molloy y El Innombrable. Gana el premio Nobel de Literatura en 1969, muere un 22 de diciembre de 1989. Un día como hoy, también en el año 2000, muere Giorgio Bassani, poeta y novelista italiano de la segunda mitad del siglo XX, perteneciente al neorrealismo de la posguerra italiana. Es autor de obras como Los Anteojos de Oro y Detrás de la Puerta. Nace un 4 de marzo de 1916. Y un día como hoy, del año 2010, el escritor mexicano Ignacio Padilla obtiene el Premio Iberoamericano de Ensayo y Debate Casa de América 2010 por su libro La Isla de las Tribus Perdidas, La Incógnita del Mar Latinoamericano.
Personaje del día. Que ocurre un día como hoy, pero de 1762, es el nacimiento del caudillo insurgente mexicano Hermenegildo Galeana, quien se une a José María Morelos y Pavón en la lucha de independencia. Militar mexicano, trabajó en las fincas de su primo Juan José Galeana hasta que en enero de 1811 entró a formar parte de las tropas del sacerdote e independentista José María Morelos, uno de los principales caudillos de la emancipación mexicana. 4 meses más tarde, Morelos le nombró su lugarteniente, tras haberse destacado en distintas acciones militares contra las tropas realistas españolas. Obtuvo nuevas victorias, como la toma de Taxco en noviembre de 1811, o la de Tenancingo en enero de 1812, que le valieron ser designado mariscal en septiembre de 1812, y 2 meses después participó en la conquista de Oaxaca. En junio de 1814 falleció en un combate entablado en las proximidades de Coyuca a manos de Joaquín León. Su cabeza fue expuesta en la plaza de Coyuca, siendo más tarde rescatada por sus partidarios y enterrada. Su cuerpo nunca fue encontrado. Al parecer, Morelos, al conocer su muerte y la de Mariano Matamoros, exclamó: "Acabaron mis 2 brazos, ya no soy nada".
No hay camino para la verdad. La verdad es el camino. Mahatma Gandhi.
La SEP y los pagos pendientes a autores e ilustradores es el tema que nos comparte hoy el cronista Eduardo Bello.
Buenas tardes. Esta cápsula estará dedicada al anuncio que hizo la Secretaría de Educación Pública a través de su titular de que no pagaría ni a los autores ni a los ilustradores de los libros de textos gratuitos en las próximas ediciones. En las últimas 3 semanas ha sido muy comentado en todos los medios, incluso en las redes sociales, con un gran sentido del humor, de ironía y de sarcasmo, el anuncio hecho de que debido a la austeridad, la profesora Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública, daba a conocer que no se pagará el trabajo ni de los autores de los textos, ni tampoco de los ilustradores para los próximos libros de texto gratuitos. ¿Qué nos parece esta medida? ¿Cómo pensarla y repensarla en estos tiempos de austeridad? Parece ser que la austeridad a fuerzas es contraproducente, o lo va a ser, al menos para los libros de texto. Todos los profesionales que estudiaron diversas carreras, desde las de letras o bien letras hispánicas, letras clásicas, las de humanidades, las de ciencias sociales, como los historiadores, los geógrafos, etcétera, merecen reconocimientos en metálico, es decir, en dinero, por el trabajo que realizan. El trabajo es un derecho humano y también es un derecho humano recibir un salario, un dinero, por el trabajo que se desempeña. De tal suerte que el prometer simplemente extender un diploma y regalar uno de los libros en donde aparezca el texto o alguna ilustración de un autor no es suficiente para justificar un trabajo que puede ser de días, de horas, de semanas y hasta de meses. Los grandes maestros, ilustradores gráficos, dibujantes, licenciados en artes plásticas, licenciados en artes de imprenta, en ediciones, los correctores de estilo, de redacción, merecen también un salario. Así que estas medidas, que podemos designar como medidas draconianas, son medidas injustas, absurdas, fuera de sentido para el país y el momento histórico y económico que estamos viviendo. Yo me opongo firmemente a que no sean pagados ni los artistas plásticos ni los autores de los textos. Deben serlo en cantidad, en remuneración suficiente para lograr continuar con sus modos de vida, y siempre pensando en que se seleccionen a los mejores o se convoque a un concurso en donde haya una paga estrictamente dedicada para esta finalidad. No es un premio, no es una gratuidad dar un sueldo a quien trabaje tanto en textos, en ilustraciones. Es un merecimiento por su trabajo, sus talentos, su creatividad, su experiencia, lo que han leído y acumulado a lo largo de los años. Ojalá cambiara la Secretaría de Educación Pública estas normas para bien de todos, pero sobre todo para bien de los educandos, de los niños destinatarios de esos libros de texto. Informó para El Ojo de la Mosca, con informaciones de diversos días de la jornada, el cronista Eduardo Bello Ocampo, miembro del Consejo de Cronistas de Cuernavaca. ¡Hasta la próxima!
Expresiones del arte.
La Ciudad de México posee una gran variedad de construcciones que por su magnitud sobresalen entre muchas otras.
Como la Torre Latinoamericana, cuya construcción a cargo del arquitecto Augusto Álvarez inició en 1948 y concluyó en 1956. Su altura es de 188 metros y tiene 44 pisos. Y por varios años, la Latino, como se le conoce comúnmente, fue el edificio más alto de la capital mexicana.
Con su trazo modernista y figura espigada, no solo es símbolo del México moderno, también es prueba del desarrollo de la ingeniería mexicana de aquella época.
Aunque está construida en un terreno inestable y zona sísmica, ha resistido al paso de los años y fuertes terremotos por su novedoso sistema constructivo integrado por pilotes de control.
La torre posee en lo alto un mirador desde el que se aprecia una impresionante vista panorámica de la ciudad.
Torre Latinoamericana, patrimonio artístico de los mexicanos. Expresiones del arte.
Gracias. gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca, y estamos muy contentos porque durante estos tiempos pandémicos, como saben y han escuchado, hemos tenido entrevistas vía telefónica y ya desde hace unos días hemos recibido a los invitados poco a poco con todas las medidas de sanidad y de sana distancia aquí en cabina del Ojo de la Mosca del IMRIT, y estoy muy contenta de darle la bienvenida al maestro Abraham Martínez Huerta de La Barba Cuevas Jesús Adrián y Raciel Carrión García por estar con nosotros. Muchísimas gracias, y nos van a hablar de un tema muy importante, el ballet Xochiquetzal. ¿Cómo han estado estas actividades en tiempos de pandemia? Bienvenidos.
Muy bien, hola, muchas gracias a todos ustedes, a nuestros radioescuchas, gracias por la invitación. Pues estamos muy contentos porque, pues, gracias a Dios, no hemos dejado tanto las actividades de esta compañía de danza folclórica Xochiquetzal y del estado de Morelos, cumpliendo ahora 13 años ya de existencia. Muchas gracias. Y pues ahorita tenemos ya en puerta el segundo diplomado que se va a ofertar, a proponer con el folclor del estado de Yucatán. El ponente, el licenciado Marco Antonio Ucchi, de la ciudad de Valladolid, Yucatán, es el que va a venir del 5 al 8 de mayo en el Teatro Ocampo de la ciudad de Cuernavaca. Estaremos realizando este diplomado. El anterior fue sobre el folclor del estado de Veracruz, el cual nos hizo el favor el profesor Farid Raciel García de impartirlo. Y bueno, tanto le encantó el estado de Morelos al profesor Farid y la organización de la compañía de danza del estado de Morelos, que ya se quedó como bailarín. Qué y bueno. En su momento, el profesor que me acompaña también, el profesor Adrián de la Vara Cuevas, él vino a montar lo que es el folclor del estado de Guerrero, y también ahora ya forma parte de los bailarines de la compañía.
Esto está genial porque el grupo sigue sumando gente.
Así es, definitivamente, y ahora pues sí, a nivel nacional. Así porque es. Pues afortunadamente ahorita tengo a una integrante del estado de Tamaulipas, a él de Veracruz, a él de Guerrero. En posterior se van a integrar dos personas de Puebla.
Y por ejemplo, en este próximo diplomado de folclore del estado de Yucatán, hay que imaginar, ¿por qué no?, que próximamente haya un bailarín o una bailarina de aquel bello estado, que la verdad tuve la oportunidad de ir hace algunos años y es maravilloso. Mencionabas Valladolid, ¿no? Sí. Un pueblo mágico, increíble, y qué mejor de poder nosotros aquí en Morelos disfrutar de estas raíces, hablando de la danza.
Así es, una de las peculiaridades de esta compañía que nació en el 2008, que le repito, está cumpliendo 13 años, es precisamente el abrir sus puertas y el tener de raíz lo que es el folclor de cada estado. Nos damos a la tarea de estar en constante preparación, en constante perseverancia, de tener lo mejor y lo más cercano a la realidad de lo que es el folclor de otros estados.
Ok, oye, ¿cuántos alumnos, cuántas personas conforman todo este trabajo? ¿Qué tan difícil ha sido también el último año a causa del COVID? ¿Cómo están parados ya?
Sí, ahorita, pues nada más están, tengo 35 integrantes, eran 40, ahorita son 35, por razones de la pandemia.
Claro.
Que les pegó en la parte económica, pues tuvieron que buscar la cuestión del sustento.
Una solvencia, claro.
Del sustento, de la solvencia económica en la familia, y pues tuvieron que retirarse un momentito para buscar un trabajo que pudiera apoyar y ayudar a sus familias.
Pero me agrada esto que estás diciendo, se retiraron por un momento porque no se les cierra las puertas.
No,
y es entendible, y la puerta siempre queda abierta para todos los bailarines o ex bailarines, en este caso del ballet Xochiquetzal.
Sí, así es. Afortunadamente, el apoyo que siempre le hemos dado en la compañía, nosotros no se les cobra nada. como ya lo sabían y lo saben, la compañía no tiene ningún costo para integrarse a ella, quien guste, quien desee, que no sepan bailar tampoco importa, no tiene ningún costo. Pero sí buscamos actividades. Prueba de ello es que ahora que se acerca el 10 de mayo, el Día de las Madres, que es tan mexicano, tan nuestro, el festejar a nuestras madres, pues vamos a realizar una actividad con cierto aforo, con la sana distancia, con todo el cuidado, una tarde guerrerense, donde vamos a ofrecer que vayan a tomar, a consumir un buen pozole.
¡Qué rico!
Ya sea blanco o verde, y el observar la participación y la presentación del folclore del estado de Guerrero.
Del estado de Guerrero, y qué maravilla, ¿no? Disfrutar y festejar a las mamás en su día. Digo, que se les debe de festejar no nada más el 10 de mayo, sino los 365 días del año. Pero qué mejor de hacerlo de esta manera, ¿no? Una forma recreativa muy cultural, en donde yo estoy segura, a todos nos encanta. A mí yo disfruto ver a las danzas folclóricas, ver a los bailarines, porque además no nada más es la música, los pasos, cómo los llevan a cabo, sino también el vestuario. Háblanos, por favor, del vestuario, que es muy importante, es una pieza fundamental.
Es una pieza fundamental y es lo que más nos pega como grupo, como compañía, porque pues podrán bailar muy bonito, pero si no vistes al bailarín, pues no deja de ser nada más la representación técnica. Y sí, los vestuarios son muy costosos, hay que buscar todos los medios, alternativas, y pues gracias a este equipo del que me estoy apoyando ahora, esta sangre nueva, estos jóvenes que llegaron de sus diversos estados, cada uno del Golfo y otro del Pacífico, los junté aquí en el centro de la República, y también al apoyo de la maestra Elba Morales Vergara, que es la directora técnica, estamos haciendo un equipo donde buscamos esas alternativas, ya que esta pozolada no nada más es la razón del 10 de mayo, sino que es para que los chicos generen economía para ellos y puedan adquirir sus necesidades dentro de la compañía. Porque no nada más es aquí en el estado. Vamos a ir a representar a un congreso en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Vamos a ir a representar a Morelos del 27 al 30 de mayo, y pues estamos moviendo por eso esta actividad. Entonces sí es muy muy importante todo esto, la preparación, como les mencionaba, del 5 al 8 de mayo con...
Sí, nos están preguntando en las redes sociales que los horarios del diplomado del folclore, del que va a ser del 5 al 8 de mayo en el Teatro Campo.
Sí,
los horarios
del 5 al 8 de mayo en el Teatro Campo, el horario es 5, 6 y 7, de 4 a 7 de la tarde. Y el día 8, que es el cierre, es el intensivo, que es sábado, es de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
Muy bien, entonces ahí está la información para los que estén interesados y los que nos preguntan a través de las redes sociales.
Podemos dar un número de WhatsApp.
Adelante.
Para la información. Es el 777-136-8895.
Ahí está la información. Recuerden, de nueva cuenta, las próximas presentaciones del ballet Xochiquetzali y también la representación, ¿no?, en este concurso, pues ya nos estarán informando dónde se podrá ver.
Claro que sí, se lo van a transmitir por redes sociales.
Muy bien, para que lo compartamos también en el Ojo de la Mosca.
Nosotros directamente lo vamos a enlazar con el Ojo de la Mosca. Y pues por último, ya en el mes de julio, primeramente Dios, vamos, el año pasado no lo pudimos hacer como se acostumbraba a hacer, que es el festival Danzando en la Eterna Primavera, ya este año a nivel internacional, ya que viene el ballet de la ciudad de Praga, de la República Checa.
Muy bien, yo me quedé con el tema del pozole, la fecha, hay que recordarle la fecha, perfecto, para que vayamos con todas las medidas de sanidad a apoyarlos.
Es 9 de mayo.
9 de mayo.
A partir de las 2 de la tarde, en el Salón Las Hamacas de J.H. Preciado, 101.
Muy cerca del centro de Cuernavaca.
Sí, buscamos un lugar céntrico precisamente para... Cuenta con estacionamiento, con ballet parking, el salón, y con mucha higiene, mucha sanitización con referencia al COVID.
Muy bien, pues ahí está la invitación de nueva cuenta por parte del Ballet Xochiquetzali. Maestro Abraham Martínez Huerta, muchas gracias.
Muchas gracias, Hugo. Gracias a ustedes por la invitación. Y pues aquí, ahora con el apoyo y con la compañía de estos dos jóvenes.
Las nuevas generaciones, muy bien.
Trabajando ya en el ballet también.
Jesús Adrián de la Vara y la también Farid Raciel Carrión. Muchas gracias, chicos.
Igualmente, muchas gracias.
Pues ahí lo tienen. Mientras tanto, vamos con música a través de El Ojo de la Mosca. La primera propuesta musical para esta tarde también, para que lo estén tomando en cuenta. Recuerden, el teléfono de nueva cuenta nos está preguntando 777-243-6201 y 243-6202 para que también nos estén llamando si quieren dar a conocer algún tipo de información. Mientras tanto, música.
Música, nos vamos a retirar, bueno, para escuchar unos mensajes con Daniel Valladares, con este tema que se llama Nos Volveremos a Ver, grabada en Ensue. Y esta canción fue escrita y fue interpretada en memoria de Omar Bárcena Baena, que tuve la fortuna de conocerlo, una lamentable pérdida hace algunos años, pero lo vamos a recordar con esta canción.
Soldados de la guerra y paz.
Mosca.
La violencia es el uso de la fuerza física o el poder contra una persona, ya sea en grado de amenaza o real, que cause lesiones, daños psicológicos, trastornos, privaciones e incluso la muerte.
Cuando esta violencia es ejercida en contra de las mujeres, se considera violencia de género.
Existen varios tipos: violencia psicológica y emocional, física, sexual, patrimonial, económica, obstétrica, mediática y digital.
La violencia patrimonial se considera en cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la mujer, ya sea por la sustracción, retención o transformación de los objetos, documentos personales, valores o derechos patrimoniales y a los daños generados a los bienes comunes o propios de la mujer.
La violencia obstétrica es la conducta, acción u omisión que ejerce el personal de salud de manera directa o indirecta que afecta a las mujeres durante los procesos de embarazo, parto o puerperio, ya sea por un trato deshumanizado, por prácticas sin su consentimiento u otras formas que dañen la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
La violencia no es opción. Denunciemos para erradicarla. Llama al 911.
Instituto Morelense de Radio y Televisión y CEPASE.
La información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria, solo aquí. Noticias Ingrid, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias Ingrid, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Tres de la tarde con 7 minutos en la radio de Morelos. Recuerde la página ingrid.org. Recuerden también la aplicación gratis por parte del Instituto Morelense de Radio y Televisión. La pueden descargar. Ahí no solamente escuchan esta estación, sino también la televisión por el canal 15.1. Cintia.
Y es momento de escuchar las breves culturales para saber qué ha pasado a nivel nacional e internacional. Y por supuesto también algunas cosas en nuestro estado.
Estas son las breves culturales. Detrás de un escaparate situado en París, donde los actores franceses Isabelle Carnap y Étienne Cocurier interpretaron la obra Los amnésicos no han vivido nada inolvidable, adaptación de la novela Le Anomalie, del autor Hervé Letellier, que obtuvo el premio Goncourt, galardón literario creado en 1896. Artistas franceses alivian su anhelo de escenario y dan función en un escaparate. Esta presentación arroja una luz para nosotros. Fue difícil permanecer confinado tanto tiempo, pero es reconfortante hacer teatro nuevamente. Nada se compara a mirar estos rostros luminosos, visiblemente emocionados. Es hora de que las autoridades permitan que los teatros y cines reabran. De otra forma, quedaremos desempleados. Los teatros, cines, galerías de arte, entre otros espacios culturales no esenciales, permanecerán cerrados en todo el país en medio de nuevas medidas de bloqueo para reducir el brote del nuevo coronavirus, lo que provocó que medio centenar de trabajadores temporales del mundo del espectáculo e integrantes del sindicato francés Confederaciones Generales del Trabajo protestaran hace un mes en el icónico Teatro Nacional de Odeón, en París, en demanda de no sacrificar la cultura, comentaron artistas franceses. La compañía Puño de Tierra estrenó de manera presencial en la Plaza de la Danza del Centro Nacional de las Artes la obra Bolita, por favor, historia ambientada en un juego de béisbol, en la que un grupo de niñas alza la voz para que respeten sus espacios públicos para jugar, al tiempo que se reflexiona en torno al mal planeado crecimiento urbano. Con dramaturgia de Valentina Sierra, en Bolita, por favor, cuatro niñas lamentan la clausura del parque donde acostumbraban jugar béisbol para construir un centro comercial. comercial, luego al estar encerradas en su edificio, rodeadas de normas de convivencia que les prohíben correr o gritar, deciden luchar por defender su espacio público. Las jóvenes buscan apoyo de sus madres y padres, quienes, aunque son muy amorosos, siempre están ocupados y desestiman sus intrascendentes preocupaciones. Esta obra se presenta con el debido protocolo sanitario todos los domingos hasta el 27 de junio a las 13 horas en la Plaza de Danza del CENART, con un aforo limitado a 70 personas. Habrá pequeños regalos para los niños y niñas. ¡No falten! The Super Chief Gallery, ubicada en la ciudad estadounidense de Nueva York, constituye hoy la primera galería física del mundo en dedicarse a la exposición de obras en NFT. La muestra titulada Season 1 Starter Park incluye las obras de 300 artistas, las cuales rotarán diariamente desde pantallas de alta resolución 4K. Y a juicio de los expertos, esta tecnología es la respuesta digital a las piezas de colección. Datos oficiales revelan que el pasado 11 de marzo, la casa de subastas inglesa Christie's vendió una obra de arte íntegramente digital denominada Every Day's the First 5,000 Days del artista Beeple, la cual rompió todos los récords de venta al superar los 69 millones de dólares. Hasta aquí las breves culturales, esperando tenga un excelente inicio de semana. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Gracias por continuar con nosotros aquí en El Ojo de la Mosca. Les recuerdo los números en cabina, 243-6201 y 243-6202. Gracias a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Recuerden, vayan a Facebook, El Ojo de la Mosca, porque está la transmisión completamente en vivo para que no se pierdan ningún detalle, Hugo.
Muy bien, en la cabina tenemos a Daniel Valladares, lo han visto tocar en vivo, lo han escuchado en series, tal vez lo conocen como Troy McClure. No, ¿cómo estás? Bienvenido. Es un honor tenerte aquí en la cabina.
Muchas gracias, Hugo, gracias por la invitación, muchas gracias a Laura por la oportunidad. Pues bueno, aquí estamos.
Bienvenido.
Oye, pues para quien no te conoce, que son pocas personas, eres actor de doblaje, eres músico reconocido de aquí, del estado de Morelos, pero también durante este año de pandemia tienes un nuevo proyecto que es un podcast, o sí, varios podcasts, platícanos.
Sí, pues por esta necesidad de la pandemia, porque bueno, a los músicos nos pegó primero y fuimos los primeros en salir y vamos a ser los últimos en regresar. Entonces tuve que pues ponerme a hacer otras cosas y salió la producción de este podcast de historias de terror, pero son historias de terror actuadas con algunos compañeros de doblajes. Entonces, pues estas historias no son las típicas que nada más te lo narra una sola persona, sino quise también, quise hacer esta parte olvidada de las radionovelas, pero ahora de terror.
Muy bien. ¿Quién está participando? Ahora sí que cada cuándo es la entrega o cómo es este asunto para que la gente escuche.
Híjole, pues la producción me encantaría. Ya me han reclamado que voy muy lento, pero tú sabes cómo está este rollo. Se cerraron las salas de doblaje. Ya no pude estar pescando a mis amigos. Entonces,
a tus colegas. Pues
contaba a los colegas, claro. Entonces contactaba a los que tenían pues equipo en casa, ¿no? Y les agradezco mucho. A Adriana Rodríguez, les agradezco mucho a, ¿cómo se llama? A Eduardo González, que también se graba en casa, Gabriel Hernández, Marisol Castro, Raquel, obviamente Raquel fue una de las que más me apoyó en este proyecto, Raquel Mesa, y bueno, le mando un saludo ahí a Raquel. Y bueno, entre muchos compañeros que me han estado ahí apoyando. Entonces, lo estoy haciendo quincenalmente.
Muy bien.
Faltas tú.
Pronto estaremos ahí. De nueva cuenta, para poner en contexto a la gente respecto a los podcasts, es algo que surgió en el año 2005. Tuvo un boom a través de plataformas como iTunes. De repente, bueno, sí pegó mucho en Estados Unidos y Canadá. De repente se vino abajo. Y ahorita no se explica a nadie. Bueno, tiene que ver con la pandemia. Tiene que ver también con el hecho
del encierro,
sí, pero sí, también de los cambios de los medios de comunicación, ¿no? Desgraciadamente, en Latinoamérica vamos atrasados que 10, 15 años respecto respecto a lo que está sucediendo. Sí, lo tenemos que mencionar. O sea, la frecuencia modulada, hay países en Europa que ya no existe, ¿no? Ya, sí, ya no. La bajaron precisamente por la cuestión de radio satelital o por el mismo podcast. El AM todavía en algunos países la siguen conservando. Aquí en México, debido también a cuestión de terreno, a cuestión geográfica, mejor dicho. Sí. Por ejemplo, estados como Jalisco, Monterrey, por lo vasto de sus terrenos, obviamente estaciones de AM todavía son muy necesarias, pero en otros países ya no, y el podcast de repente, cuando menos se dieron cuenta, las compañías disqueras, los medios de comunicación, grandes empresas también de este país, estaban invadidos, ¿no? Y no supieron qué hacer, pero afortunadamente es algo que surgió de la gente, como lo mencionas, de músicos, de gente que se dedica a buscar información a través de internet sobre cualquier tema, porque encontramos podcast de finanzas, de terror, de chistes, bueno, de todo, de cocina inclusive.
Todo,
y
todo
hay, es todo un boom que está sucediendo en este país, y obviamente Morelos no podía ser la excepción.
¿Qué historias vamos a poder escuchar?
Pues mira, empezamos con una historia de Zacatecas. Mi plan era hacerlo como por estados, cosas que cuenta la gente, pero había historias que no eran para un podcast, ¿sabes? Me mandaron muchas historias de yo un día estaba en mi casa y se movió la muñeca.
No.
Híjole, ¿cómo hago eso? Una historia, ¿no?
Sí.
Entonces opté por recordar algunos cuentos que yo había leído, y a mí me gusta mucho desde niño, era lo que más leía, ¿no? Yo leía mucho terror fantástico, Lovecraft fue como mi máximo para mí, pero empecé a recordar muchos de los cuentos, muchos autores que me inspiraron, y también empecé a escribir historias. Entonces, sí, fue algo aprendido, como bien lo dices, Hugo, la gente se tuvo que poner las pilas. Entonces, los que no sabíamos escribir, pues nos pusimos a aprender a escribir y a aprender a hacer guiones y a meterle la mano al Pro Tools para empezar a producir de buena calidad.
Muy bien, pero de ahí se sucederán más cosas, estoy seguro. Hay podcast ya de músicos jazzistas morelenses, hay podcast de rock, hay muchas cosas que están sucediendo y que también, el Instituto Morelense ya tiene ahí su sección. Por ejemplo, Morelos en la Hora Nacional, antes estaba el programa completo, ahora ya pueden escuchar por reportaje, por poner también, ahora sí que las PES a las AS y demás de lo que está sucediendo. Pero ¿qué te parece si escuchamos tantito de lo que tú estás proponiendo?
Presenta 3 AM.
Bienvenidos una vez más a este podcast 3AM, en donde recreamos historias de terror. En esta ocasión les traemos una historia bastante terrorífica que nos contó una doctora del IMSS de Cuernavaca, que por cuestiones de seguridad no podemos decir su nombre, pero ella nos mandó esta historia que le sucedió a sus paramédicos encargados en su turno. Y bueno, vamos a escuchar esta historia, espero que les guste.
Estaba de guardia en el área de urgencias del hospital. Tenía a cargo la unidad de paramédicos del turno de medianoche. Todo ocurría con normalidad. Los paramédicos hablaban normalmente.
Hola, Iris. Te veo agotado. ¿Todo bien?
¿Viste al hombre con el brazo roto? Al parecer estaba ebrio y quiso saltar de una casa a otra.
Sí, pero a mí me sorprendió más el hombre que ingirió toda una botella de cloro porque no tenía ya nada más que beber.
El cielo comenzó a rugir. Era época de lluvias, lo que hacía que el trabajo de los paramédicos en campo fuera más difícil y peligroso. De pronto, la puerta se abrió y una señora con el rostro lleno de angustia, desesperada, nos dijo:
por favor, tienen que venir a salvar a mi hijo. Tuvimos un accidente en Cañón de Lobos y está mal herido. Por favor, ayúdenlo,
morirá.
Tranquila, señora. Iremos por una ambulancia y lo rescataremos. Pero por favor, tranquilícese.
No se preocupe, señora. Pero, ¿sabe exactamente en qué parte de Cañón de Lobos está?
Yo les digo exactamente dónde está.
Muy bien. Prepara el equipo de rescate. La cuerda y una polea para subir la camilla.
No sé cómo había logrado burlar a la seguridad del hospital, pero suele ocurrir que los guardias se duermen o salen a comprar café para aguantar la noche. Los chicos a mi cargo salieron deprisa hacia Cañón de Lobos. En Morelos es bien conocido ese paso que divide los municipios de Jutepec y Yautepec. Y es famoso por sus curvas peligrosas que se ha llevado la vida de intrépidos conductores que juegan a sortear sus curvas a una velocidad arriba de los 120 kilómetros por hora.
Es aquí, justo ahí abajo. Sálvenlo, por favor.
Lo que están a punto de escuchar me lo contaron los paramédicos una semana después del accidente, porque pasaron una semana tratando de salir del shock que les ocasionó este incidente.
Eric, baja tú, yo me quedaré con la señora, ¿de acuerdo?
No se preocupe, señora, bajaré y enseguida estará con su hijo. La señora.
¿Qué quieres decir? No te entiendo.
Que bajes a la señora de la ambulancia.
¿Por qué?
Porque está allá abajo, muerta.
No olvides que si tienes alguna historia paranormal que te haya sucedido o le haya sucedido a alguien cercano a ti, puedes enviárnosla y con gusto nosotros la recrearemos. Síguenos en todas nuestras redes sociales como 3AM el podcast. Y recuerda que todos los martes estrenamos episodio. 3AM.
Ahí está parte de las historias de 3 AM. Obviamente esto lo escuchas a las 3 de la mañana o a la medianoche.
O pasando por Cañón de Lobos.
No. De hecho, mientras lo estábamos escuchando, me estaba imaginando la escena. No me quiero imaginar yo en ese momento. O sea, si yo hubiera estado en esa situación, qué miedo. Y más si lo vas a estar escuchando a las 3 AM, diría Hugo. Yo la verdad sí soy bien miedosa para esas cosas.
No, qué lástima.
No. Oye, pero prefiero escucharlo así, de día.
Ah, perfecto.
Con personas reunidos. ¿Tú, Hugo, sí lo escucharías a las 3 de la mañana?
Claro, pues ahí está, suscribirse. ¿En dónde? ¿Cómo se suscriben?
Claro,
¿cómo
eso
se conectan? ¿En dónde?
Lo escuchan en todas las plataformas para podcast que hay y lo pueden encontrar como 3AM Podcast MX o 3AM Podcast Las Historias Que No Te Dejan Dormir.
Muy bien, pues ahí está la invitación de nueva cuenta. Daniel Valladares, eso por el lado del podcast. Presentaciones musicales, ¿cómo, cuándo, qué, eso, qué estás haciendo?
¿En qué página podremos ver?
En mis redes sociales me pueden encontrar como Daniel Valladares Music. Y también hay una página de este podcast que es @3AM Podcast MX. Y bueno, las presentaciones, Hugo, ya sabes cómo está ahorita.
Muy complicado.
Apenas están volviendo los dueños de bares no quieren apostar.
Difícil,
o sea,
¿no?
Las están llevando muy lento, pero espero que cuando haya ahorita una próxima presentación, bueno, ahí en redes sociales pueden seguirme y seguramente ahí estaré informando.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Mientras tanto, tenemos regalos, ¿no? También y viceversa. ¿De qué año es esta producción?
Esta producción es del año 2016.
Muy bien, ¿cuántos tenemos? ¿Tres?
No, 10.
¿10? Ah, muy bien, 10 discos de y viceversa de Daniel Valladares. Nos volveremos a ver. Así es que, pues ahí está. Llamen 777-243-6201, 777-243-6202. También está el Twitter @radio_morelos, a través del Facebook de El Ojo de la Mosca o del Facebook del Instituto Morelense de Radio y TV, para que lo estén tomando en cuenta. Mientras tanto, Dani, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, de verdad, qué gusto estar aquí con ustedes en esta rica charla. Gracias a todos.
Muy bien, y de nueva cuenta, ¿a dónde te escriben si quieren mandar una historia?
Ah, ok. Está el correo de 3AM y es todo con letra 3ampodcast@gmail.com. Todo con letra 3ampodcast@gmail.com.
Muy bien. Dani, gracias.
A ti, amigo.
Y en más información les compartimos que en el marco del aniversario luctuoso del líder revolucionario Emiliano Zapata, que se conmemora el 10 de abril, la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos exhibe la exposición Emiliano en el Centro Cultural de Jardín Borda a fin de conocer más sobre la historia de dicho personaje. Al respecto, autoridades de la dependencia detallaron que este espacio presenta un extenso acervo de obras sobre diversas expresiones artísticas relacionadas con la vida y el legado del principal líder revolucionario. Los visitantes podrán observar artículos de parafernalia, además de fotografías emblemáticas del caudillo del sur, libros, películas relativas al zapatismo, por supuesto, así como tarjetas postales, timbres, placas de coche también, billetes de lotería, objetos de santuarios y arte popular, sobre todo, y es algo que nos interesa mucho y nos da mucho gusto a todos los morelenses poder contar con estas exposiciones, Hugo.
Muy bien, pues nosotros ya nos vamos, ya son las 3 de la tarde con 25 minutos. El día de mañana abordaremos el tema de la donación de órganos y un concurso infantil. Ya les habíamos hablado de esto, pero estará de nueva cuenta esta invitación. Estaremos hablando del Foro 4 Libre para recibir una danza participativa para niñas y niños denominada Gallo Verde Copetón, para que lo estén tomando en cuenta y también para que tengan... Bueno, mañana es miércoles de... La mano que mece
la poesía. Así es que estén muy pendientes, ya lo sabes, esta invitación es abierta a todo el público para que se sume a este gran colectivo. Y nos vamos a despedir con muy buena música. Johnny Johnson, pianista y músico de blues estadounidense. Nos vamos a ir con esto que se llama The Blues Don't Know. Muchas gracias, Hugo.
Nos escuchamos mañana a 2:30 de la tarde. Recuerden, hoy a las 5 el Luarce y también hoy por la noche el Lado B. Hasta luego.
nacional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.